Bien, bien, estamos en la última etapa de la campaña, ¿no? Viste que como vos recién medio que lo dijiste, son etapas, ¿no? Primero es el conocer al candidato, después conocer a la lista, después conocer los ejes, después las propuestas que vienen detrás de esos ejes de campaña, y por último, y aquí estamos, es en el resumen final, ¿no? De qué es lo que hemos entendido, qué es lo que hemos recogido de hablar tanto con la gente, ¿no? Porque la campaña nos da una oportunidad, es como una ventana que se abre, ¿no? Si bien nosotros veníamos caminando y hablando con la gente y teníamos un termómetro, por decirlo de alguna manera, social, porque estamos en permanente contacto desde las distintas actividades que realizamos quienes integramos la lista, o sea, casi todos, te diría todos, trabajamos en alguna institución intermedia, todos tenemos algún trabajo en alguna agrupación, y mismo desde la actividad propia de cada uno, ¿no? O sea, en el estudio jurídico nosotros también hay un contacto permanente con la gente y con los problemas de la gente.
¿Qué rama abrazas del derecho vos?
Todas, en realidad nosotros hacemos práctica general. Sí, hacemos práctica general porque pues, somos cinco abogados. Va a parecer
Ah,
un chivo
bien.
de mi estudio esto, pero abarcamos todas las ramas y tenemos especialistas en cada una de las ramas.
Chivo sería que vos dijeras, no, la
Yo
verdad, disculpa que
administro
no
y
vi.
organizo el equipo, ¿no? Soy la cabeza del estudio y un poco toco un poco de cada tema. Hago un poquito de laboral, civil, penal, etcétera.
Y a partir de ahí, de la profesión y del grupo que lo conforman estas cinco personas, te vas dando cuenta también qué realidad hay.
Claro, exactamente. Bueno, en fin, siempre tuvimos contacto y lo vamos a seguir teniendo con la gente, pero la campaña te abre esta posibilidad de estar las 24 horas hablando con el ciudadano, con el ciudadano común de a pie, el laburante, con el comerciante, con el empresario, con los periodistas, y eso enriquece, ¿no? Enriquece la base sobre la que se sustenta lo que queremos hacer. Porque, justamente, y más en esta elección, se definen quiénes van a ser los que ocupen la banca de concejales. Y el concejo representa al pueblo, o sea que el concejal necesariamente tiene que estar en contacto directo con el pueblo, ¿no? Y recoger todos los reclamos, del más chiquito hasta el más grande. Hay cosas que pasan por el concejo y cosas que no, pero las tenés que resolver igual. Porque en definitiva representás al ciudadano en todo sentido, ¿no? Eso pasa mucho también.
Lo valora eso el ciudadano.
Es lo que necesita, es lo que quiere y para eso tiene que estar el edil. Vos fíjate que se habla mucho de que hay propuestas o hay cuestiones que no tienen que ver con la función propia del concejal, pero a mi modo de ver, no tiene nada que ver eso. Hay que abrir la cabeza, hay que pensar que el funcionario público, el cargo de concejal, tiene una representación mucho más amplia que y una función, es una función mucho más grande que la de promulgar ordenanzas. Si no sería muy fácil. Cumplís un horario, te sentás, redactás un proyecto, ves más o menos. Yo creo que el concejal tiene que estar recibiendo gente toda la mañana, tiene que recibir las quejas, los reclamos, las ideas, las propuestas de todos los vecinos, sea cuales fueran esas propuestas. Y a veces tendrá que ver con alguna ordenanza, a veces no. A veces tendrá que ver con resolver una situación muy particular, quizás muy
Sí.
micro, pero que hace a la vida de ese vecino.
Eso también tiene que ver un poco con mantener una armonía con el Ejecutivo,
A
lo que
ver.
no significa dejar de ser contralor del Ejecutivo.
Esa
¿Qué
es una
quiere
función
decir?
más propia
Que vos de
del.
golpe viene una persona y te dice, sí, tengo problema con qué sé yo, me tengo que sacar una radiografía. Entonces, vos podés, si estás en sintonía, podés llamar a un secretario de salud y decir, mira, tengo una persona así, humilde, que precisa.
¿Gestionás?
Listo, está
Pero,
gestionando. Eso
totalmente.
no va dentro de ninguna ordenanza.
No.
¿Entendés? Y por el otro lado, no quiere decir que vos te permitas todo, sino que cuando hay que controlar algo y decir, no, mirá, que esto está mal hecho, o la ordenanza dice tal cosa y no la cumplen.
Diste un ejemplo clarísimo, el de salud. Muchas veces vienen personas que no obtienen respuesta en el hospital o en la municipalidad. y van al Consejo Deliberante. Dice, mirá, me hace falta este remedio, yo lo pedí, hice los trámites, no me viene, lo necesito. Pasó hace poco, de hecho. No tengo este remedio que es necesario, no lo puedo dejar de tomar, porque tengo un hijo con discapacidad que sufre ataque de pánico y necesita esta medicación y cortó y está re mal. Entonces el edil tiene que ir al hospital, solicitar una reunión con el director, con el secretario de salud, secretario de gobierno, gestionar para el vecino, ¿no? Eso tiene que ver, quizás no es la función propia de promulgar una ordenanza, pero sí tiene que ver con este control hacia el Ejecutivo que el Consejo Deliberante debería hacer, ¿no? Hoy está medio limitada esa función por la cuestión de cómo está conformado el Consejo Deliberante. Y ese es otro de los planteos que hacemos en esta campaña. ¿Por qué es tan importante ir a votar y por qué es tan importante votar a la oposición, ¿no? Porque necesitamos mayor control. El Ejecutivo está haciendo un poco lo que quiere, por decirlo de alguna manera. Y hoy el ciudadano pinamarense no está bien representado. Claro. ¿No? ¿Cómo?
El ser humano, cuando no es controlado.
Buenas intenciones que tenga, se va a equivocar.
Se va acostumbrado a hacer lo que se le ocurre, no llama más, ni consulta, ni nada.
Claro, exacto. Va a pensar que su criterio es el mejor, que sus ideas son las mejores.
Hay una cuestión también, yo a veces lo pienso con la dominación, ¿viste? Cuando vos tenés a alguien, vos te acostumbras, un día viene, che, pero le pasaste la escoba acá al estudio. Sí, pues viste, había un poco de arena, bárbaro. Al otro día, ¿viste? lo vuelve a hacer. Y un día viene y le dice, che, te olvidaste de pasar la escoba. Y el tipo arrancó como una cuestión de decir, lo hago porque se me ocurrió a mí.
Sí, se va generando una situación que termina normalizándose.
Algunas cosas se normaliza, ¿viste? Y eso se desvirtúa todo. Entonces, qué mejor que reglas claras, límites claros también, como para que el que tiene que hacer cumplir una ordenanza la haga cumplir, y el que tiene que promulgar y preocuparse por la gente también, pero que no quede flojito en el medio como sobreentendido. La gente va a buscar, es como lo viejo de PAMI, que quieren que los atiendan, además de recomendarle algo. La gente quiere que las atienda. Viste que cuando van al consejo, los escuchen. Y eso me parece que también eso tiene que ver con tu apellido, eso. Porque sos una persona de acá, de mucho tiempo, hay generaciones atrás tuyo.
Claro, que tienen sí, un peso. Totalmente. Yo recibo ese legado, lo aprendí de chico. Lo vi de mis abuelos, lo vi de mis viejos, de los dos. Esa participación activa en la ciudadanía, ¿no? En el rol que de aquel que hace por la ciudad. Y yo imito ese ejemplo. Otra cuestión, hablamos de lo micro, ¿no? Porque es solucionarle una cuestión quizás muy particular a un vecino, a dos vecinos, bueno, el que sea. Pero lo mismo que es micro es macro también. Así como recibimos una cuestión particular, podemos ir a gestionar a otro lado y, por ejemplo, hablar de cosas muchísimo más grandes que atañen a un montón de vecinos, a todos, te diría, como gestionar, por ejemplo, una universidad pública. Que lo hablamos el otro día, sí, acá también. Tocamos ese tema. Se nos ha criticado por haber salido a decir eso. Se nos ha criticado y mucho, lo cual me llama la atención, porque cuando uno viene con una propuesta, con una idea tan superadora, tan buena, como es traer una universidad pública a la región, vos dirías, ¿quién puede oponerse a eso? Bueno, hay gente que nos dijo de todo. Nos dijeron, por ejemplo, no, eso no es una función del legislativo, están haciendo propuestas que son del ejecutivo. No, hay que abrir la cabeza. El edil tiene la posibilidad de ir y gestionar, de ir y tocar puertas, de ir y pedir, de ir y generar lazos, de trazar puentes. Cuando me refiero a puentes, me refiero a tener buenas relaciones con los gobiernos provincial, nacional, con empresarios, armar convenios, estar presente y gestionar para Pinamar. Y después, si el Ejecutivo tiene que llevar adelante la propuesta, porque es el Ejecutivo el que hace, el que arma, el que se trabajará con el Ejecutivo también mancomunadamente, como tiene que ser, no importa el color político. Entonces, también en esta campaña se definen esas cosas. Se define la forma que van a tener los concejales de ocupar su función. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a limitar a promulgar ordenanzas? ¿Se van a limitar al trabajo legislativo y nada más? ¿O vamos a tener concejales que salgan a la calle, que hablen con el vecino, que traten de solucionar los problemas inmediatos y que piensen más allá, que traten de generar un Pinamar mejor, de desarrollarnos? Yo creo en esta última, ¿no? El trabajo, o por lo menos yo, accediendo al cargo, voy a hacer todo eso. La función tiene que ser más amplia, hay que aprovechar el cargo, ¿no? La importancia que tiene un concejal, y no limitarse, hay que abrir la cabeza. Ese es el planteo que hacemos nosotros en cuanto a lo que vamos a hacer cuando accedamos a ocupar una banca del Consejo Liberante. Uh-huh. Volviendo a la pregunta inicial,
sí.
Vos me dijiste qué temperatura se mide en la calle. De todo. Hay mucha gente que le encanta ir a votar, contenta con la propuesta nuestra. Fuimos siempre bien recibidos. La verdad que hemos mantenido muy buenas conversaciones de gente afín, de gente no afín, que terminás conversando también, porque si accedes al cargo, a ver, uno no gobierna para los que lo votan, gobierna para todos. Entonces tenés que escuchar también la opinión del que no te quiere votar, o del que te dice no quiero votar directamente. Y eso es algo que pasó mucho. Hay mucha gente que está desilusionada, que tiene un enojo con la clase política en general y que te dice no quiero ir a votar. Bueno, ahí se genera todo un debate.
Yo, como no soy
político, filosófico, te diría, de por qué es necesario ir a votar.
Yo, como no soy candidato, siempre dije, cuando los resultados electorales son negativos, se ve en el tiempo eso, con lo que le eligen, la gente elige mal, siempre pensé que estamos en manos del electorado más que en el de la clase política. Porque vos fíjate, si tenés gente que no quiere ir a votar y tenés gente en el otro extremo que sí quiere ir a votar y que ya tiene la boleta dobladita para ir ese día, en el medio hay un espectro de gente que va a votar por sacarse de encima la obligación. Son esos que vos decís, uy, el domingo quiero votar, por... Me tengo que, ¿viste? Eso, y si llueve, no voy. Esa gente, lamentablemente, no tiene la conciencia de analizar, de leer en detalle y decir, elegí este tipo por tal motivo y aquel otro no, por tal otra cosa. ¿Viste? O sea, tratar de que la medida de votar, de sufragar, sea una decisión pensada.
Exactamente, informada.
Claro, informada. Y detenerse un rato, si es cada 2 años en este caso. ¿Viste? Por eso digo, no es disparatado pensar que si hay uno que no quiere ir y hay otro que sí, que ya quiere ir a hacer la cola desde ahora, en el medio hay otros matices que hablan de gente que vota por votar. Y eso
también,
eso
también es algo que hay que tener en cuenta. Tenés razón. Y bueno, lo que instamos nosotros es justamente a que, independientemente de a quién voten, ¿no? Obviamente queremos que nos voten a nosotros. Nosotros no sabemos la mejor opción. Pero más allá de eso, es importante que la gente vaya a votar y, en segundo lugar, como decís vos, Raúl, que se informe, que piense qué va a elegir. Aunque mirá lo que te digo, hay gente que dice, bueno, pero termino eligiendo al que yo creo menos peor. No importa, pero implica que hiciste una valoración de los candidatos, de las listas, y que tomaste una decisión informada. Eso es lo más importante para la vida en democracia, para la construcción de la ciudadanía.
Ha ido en contra de este anhelo nuestro, de que la gente vote después de analizar, el hecho de que no ha habido debate de ideas.
¿Debate como que no hubo un debate abierto?
Que de golpe, claro.
¿Varios candidatos?
No es necesario, porque eso te arma una operación y termina siendo una cuestión encarnizada y que nada se entiende.
Sí.
Pero desde algún medio o de varios medios, decir, convocamos a los candidatos para que nos hablen de educación. Sí. Tienen 5 minutos cada uno y exponen, sin decir... Eso no existió en esta elección.
No.
Que en otros casos sí. No estuvo en televisión, no estuvo en radio. No sé si a lo mejor le falta capacidad a alguno, porque también vos tenés que ser creíble y tenés que evitar que se te vaya de las manos.
Sí, oye, a ver, si sos, ¿viste?, candidato tenés que estar totalmente informado, tenés que saber de qué estás hablando,
claro,
claramente.
¿Viste? O sea, no ha habido esta desmenuzar las propuestas.
Sí, eso es un problema que también lo venimos viendo y lo venimos diciendo en todas las entrevistas. Yo le digo twitterización de la política, en donde uno dice, voy a hacer un hospital. Listo.
Claro.
Son X cantidad de caracteres que no tienen un contenido. Es una frase. Yo linda,
con más,
que está con buenísimo.
Más años que vos tenía un concepto parecido, que era cultura de solapa de libros.
Sí, un eslogan.
Claro, es decir, el tipo lee la solapa, ve la foto, listo, ya está. Ya sabe dónde naciste, qué libros escribiste, claro, y qué haces y qué formación tenés.
A ver, desmenúzamelo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? ¿Cómo? ¿A qué problemas te enfrentás? Tal cual, sí, debería haber sido una de las...
Pero bueno,
un poco lo hicimos nosotros, ¿eh? En varias oportunidades hemos hablado específicamente de problemáticas bastante específicas.
Es cuestión de aprovechar el tiempo.
Sí.
Y hacerlo, me parece bien.
Totalmente.
Me parece bien. ¿Vos decís que te están llamando por teléfono?
No, pasa nada. Del estudio.
No, no, está bien, está bien.
Ahora termino y llamo.
Está bien, ya va, ¿eh? ¿Por qué la gente se ponen, viste, se miran así, todos se sonrojan cuando el teléfono suena? Si no, no tiene que sonar el teléfono en algún momento.
Sí, no.
¿Qué pasa
bueno,
si fuera un pico?
Estamos en una entrevista, yo estoy
claro,
acá.
Y bueno,
es un compromiso asumido con los oyentes, con vos.
Sí,
no voy
pero,
a atender el teléfono.
No, no,
es una
no,
falta
no
de respeto.
No lo atendés, pero que suene un teléfono, no pasa nada, ¿viste?
Sí, es verdad.
Hay cosas más graves.
Totalmente.
Bueno, bien entonces, ¿estás? No estás pinchado para nada, tenés toda la energía propia de la persona que ve adelante un sueño que no está tan lejos, así que vas a seguir caminando.
Todas las ganas. Como te dije, nos sabemos la mejor opción, sabemos que nuestra propuesta es superadora, que todos los que integramos la lista venimos realmente a transformar Pinamar, que venimos con una propuesta nueva, con una mente abierta, como te decía, no nos vamos a limitar a la función propia de lo que se entiende por poder legislativo, sino que vamos a ir mucho más allá y gestionar todo lo que se pueda para Pinamar, desde lo micro, desde lo macro. Eso nos hace distintos y tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Así que le pido en este momento a la ciudadanía que nos acompañe con su voto, que somos la mejor opción y que los vamos a representar de la mejor manera. Somos pinamarenses, queremos lo mejor para Pinamar. Representamos una pluralidad de sectores y eso es algo muy positivo en nuestra lista y queremos que el Consejo Deliberante represente lo mismo, que sea un consejo plural, representativo de todo Pinamar y que vaya para adelante. Para adelante me refiero que piense en el desarrollo que necesitamos de acá en adelante, de acá y pensar a futuro, pensar a 30 años, a nuestros hijos, a nuestros nietos, solucionar problemas de ahora, de mediano plazo, pero siempre proyectándonos bien adelante, políticas públicas largas. Por eso, vuelvo a insistir, acompáñennos con su voto, voten lista 6, Martín Porretti y Marcela Urrich, concejales.